Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El rover enviado a Marte en la misión de la NASA Mars en el año 2020 tiene en su haber muchas herramientas que le están ayudando a explorar este planeta, entre ellas una supercam que se creó gracias a un equipo de profesionales de la Universidad de Valladolid. Hoy se están analizando y explicando todos los resultados que se han obtenido con esta supercam y con este rover, y lo están haciendo gracias también a la organización de dos personas de la Universidad de Valladolid que han atraído hasta nuestra ciudad a más de 55 profesionales científicos de renombre internacional. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Siempre nos ha parecido apasionante conocer todo lo que se ha conseguido gracias a esa supercam, a los avances y los resultados que, bueno, gracias a ese rover que está enviado a Marte y que está explorando esta superficie de este planeta, pues nos está dando, y todo lo que todavía seguramente nos vaya a informar acerca de este planeta rojo que tantas dudas y sobre todo tantos interrogantes nos ha hecho tener siempre a los habitantes del planeta Tierra. Bueno, pues hoy se están analizando y hoy yo creo que se van a llegar a grandes conclusiones con esa amplísima variedad de profesionales, de científicos de renombre nacional e internacional que han querido desplazarse hasta Valladolid gracias al esfuerzo y la organización también de dos vallisoletanos que les han reunido aquí, Guillermo López y José Antonio Manrique. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Guillermo, la verdad es que nos ha llamado siempre muchísimo la atención todo el trabajo que habéis desarrollado desde la Universidad de Valladolid y que hoy se está dando, como decimos, a conocer en este gran evento donde se está analizando en esas jornadas todos esos avances y resultados. ¿Cómo han empezado estas charlas, cómo han empezado estas jornadas y en qué punto nos encontramos con esta supercam y con el rover?
Bueno, pues todo ha empezado, la verdad es que fenomenal, según lo planeado, en tiempo. La verdad es que, bueno, estamos muy muy contentos. Es un honor, la verdad, poder juntar aquí a todo este conjunto de grandes investigadores y, bueno, que podamos compartir estos días pues un poco los resultados y ponernos un poco al día de todo lo que estamos consiguiendo con Supercam.
Claro, yo no diría que no solo estáis consiguiendo a nivel científico todo lo que nos vamos a contar ahora y explicar ahora a todos nuestros oyentes, sino que además también, José Antonio, yo creo que estáis situando a Valladolid en un punto ya estratégico en cuanto a la investigación de nuestro planeta, del planeta Marte, y de que aquí en la Universidad de Valladolid pues se puede también conseguir grandes resultados y sobre todo que hay unos científicos detrás que avalan todo lo que estamos recogiendo hoy y que estáis como diciendo que Valladolid sea una ciudad importante también de cara a toda esta exploración, ¿no?
Sí, desde luego, y absolutamente. Una vez aquí lo interesante es una vez que entras en el club, digamos, en el grupo de instituciones y de científicos que se pueden dedicar a esto y tienen la suerte de participar en una misión como Mars 2020, es más fácil luego en lanzar misiones, participar en futuros proyectos, y además nos da, como institución educativa, una ventaja competitiva enorme, y es que nuestros alumnos forman parte de las misiones, forman parte de los equipos de ciencia, se forman y les da opción a entrar a ese panorama internacional de científicos en ciencias planetarias y por supuesto, pues participar ellos también en futuras misiones y futuros proyectos.
Que tiene que ser apasionante y estarán emocionantísimos con todo lo que les estáis ofreciendo. Porque, Guillermo, hasta ahora, ¿qué logros se han conseguido? ¿Qué es lo que estáis tratando en esta primera jornada? ¿Y de qué habéis estado hablando? Entiendo de todos los resultados y todos los datos que tenemos sobre la mesa a día de hoy, ¿no?
Ahora mismo estamos repasando un poco el estado general del instrumento, cuál es el estado de salud, pero sí, realmente se han obtenido unos cuantos logros en esta misión, ¿no? Ya hemos detectado, tenemos trazas fehacientes de que hemos encontrado actividad del agua en la superficie de Marte, lo cual es, bueno, es importantísimo para definir que efectivamente pudo haber unas condiciones que podrían haber albergado vida, no que albergaran vida, sino que podrían haber albergado vida. Y no solamente, bueno, la presencia del agua, sino, bueno, de rocas y minerales que incluso se han detectado materiales orgánicos en ellos. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que está dando unos resultados que son como poco apasionantes esta misión.
Claro que sí. ¿Qué se está haciendo con todos esos resultados? Una vez que ya los tenemos, imagino que es lo que estáis debatiendo también a día de hoy con todos esos profesionales que nos están acompañando en estas jornadas. El no sabemos si realmente allí hubo vida, pero que sí que podía haberse albergado. No sé si es un descubrimiento muy importante, José Antonio.
gran premio, ¿no? El encontrar pruebas unívocas de que ha habido vida en Marte. Es importante para nosotros también, porque no está muy claro el camino que hemos seguido para pasar de una química tonta a tener vida en la Tierra. Una observación en un planeta como Marte, que sabemos que tuvo agua, que pudo ser habitable en el pasado, nos ayudaría mucho a entender ese paso, cómo pasamos de moléculas que no hacían nada extraordinario a ser esos sistemas vivos, ¿no? Entonces es fundamental eso que estamos haciendo. Y la verdad es que las mejores muestras actualmente, los mejores candidatos a encontrar estas preservaciones de vida, si la hubo, las estamos encontrando ahora con Perseverance. Estamos en momentos muy emocionantes de la misión y de la exploración de Marte.
¿Y ahora mismo cuál es la prioridad, Guillermo? ¿Hacia dónde se está, no sé si dirigiendo, analizando o moviéndose? Porque sé que está en un cráter, ¿no? Una zona, pues eso, nos estáis explicando, muy rica, con muchos datos. ¿Y vais a seguir allí?
Sí, efectivamente. Estamos ahora mismo en el cráter Jezero. Es un cráter que antiguamente tenía agua líquida. En realidad era un lago muy grande. Entonces hay distintas regiones dentro del cráter. Nos estamos moviendo por un delta que se ha depositado en el cráter. Y una vez hemos superado el delta, pues estamos subiendo hacia el borde del cráter con idea de encontrar una zona donde hay unos materiales muy ricos, unos carbonatos que están en forma de presencia de agua y demás, que pueden dar información súper valiosa en cuanto a los temas de términos de habitabilidad en Marte. Entonces sí, seguimos explorando este cráter y bueno, avanzando poco a poco. Llevamos ya 30 kilómetros rodados por la superficie de Marte y bueno, pues seguimos explorando toda la zona. Esperamos que durante muchos años más.
Eso te iba a preguntar, José Antonio. Esta es la actualidad, pero el futuro, ¿cómo lo veis? ¿Se va a poder seguir analizando, explorando y bueno, habitando por esta, como decimos, este rover y esa supercamp que todo lo ve a distancia este planeta?
Bueno, pues el rover Perseverance tiene un gemelo, que es el rover Curiosity, que lleva desde 2012 y todavía funciona y sigue explorando Marte en otra zona. Y nosotros esperamos que Perseverance y Supercam duren, pues por lo menos, lo mismo que está durando Curiosity, el otro instrumento también gemelo, muy parecido a Supercam, que es Kemcam. Es un rover que funciona con una pila nuclear y las cosas se hacen para durar. Y además, bueno, pues el futuro sería intentar traer esas muestras que está recolectando el rover, porque recolecta muestras y las manda en unos sitios, para una futura misión, darlo de vuelta a la Tierra. Ahora mismo se está evaluando de qué manera podemos hacer esto y que sea de una manera sostenible y un poco más barata. El objetivo final sería eso, traer esas muestras aquí a los laboratorios de la Tierra, donde les saquemos el mayor partido posible. Y en esas estamos.
Todo eso es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, ese futuro también que esperamos, lo que se está debatiendo, Guillermo, y no sé qué esperáis de estas jornadas, a qué conclusiones pretendéis llegar, o sobre todo, bueno, pues de qué manera os vais a nutrir, ¿no?, todos estos profesionales que os habéis juntado en Valladolid, ¿qué esperáis de ellas?
Bueno, en estas jornadas son importantísimas, no solamente por mantener o por hablar de ciencia, ¿no?, sino también por ponernos las caras, ¿no?, y poder discutir personalmente. Entonces, este tipo de reuniones las realizamos todos los años, al menos una vez, para poder de verdad discutir en persona, que siempre es mucho más eficaz, mucho más eficiente. Y más, entonces, bueno, lo que esperamos realmente es hacer un poco de team building, pero a la vez discutir, bueno, pues cuáles van a ser los siguientes pasos de operación con el instrumento, que todo el mundo esté alineado y conociendo exactamente cuál es el funcionamiento del instrumento, las nuevas incorporaciones o características que se le van incorporando, porque siempre vamos mejorando el software, siempre se van mejorando las características, y bueno, pues un poco que aprendamos todos juntos a seguir utilizando el instrumento para seguir trabajando en la superficie de Marte.
Además también, José Antonio, aparte de todo lo que nos está explicando Guillermo de estas jornadas, que me gusta saber que además de científicos, de estar muy involucrados siempre en el avance de la tecnología y en todo lo que, bueno, vosotros estáis consiguiendo, os gusta poneros también las caras, tocaros y seguir avanzando cara a cara, por decirlo de alguna manera. Vais a salir a las Yeseras de Portillo el último día. ¿Por qué esta salida y qué vais a conseguir en Portillo?
Bueno, pues la zona de Portillo, pues las Yeseras, como son una zona rica en yeso, y geológicamente este yeso se forma junto con arcillas y carbonatos, lo cual puede ser una cosa parecida a lo que podemos tener en el cráter Jezero en Marte, con esas interacciones del agua con los minerales, y bueno, pues nos puede dar alguna pista sobre cómo interpretar los datos que recibimos del rover. Y cuando lo comentamos con el equipo, la verdad es que les entusiasmó la idea, y allí nos vamos a ver la zona que hay de las Yeseras. Contamos con la ayuda de un geólogo aquí de Valladolid para que nos dé un análisis más experto de la geología de Valladolid, de esta zona. Y eso sobre todo por las posibles similitudes que haya habido geológicamente con con esta zona.
Apasionantes, de verdad que me parecen estas jornadas que vamos a vivir hasta el día 20 aquí en Valladolid, gracias a él, a Guillermo López y a José Antonio Manrique, que como decimos han conseguido reunir a grandes profesionales, expertos, científicos a nivel nacional e internacional en nuestra ciudad y que van a avanzar seguro mucho también a nivel personal, así que muchísimas gracias a los dos, enhorabuena y os dejamos seguir en estas jornadas que os agradecemos que os hayáis salido para atendernos, un beso muy fuerte.
Muchas gracias Marta, una última nota.
Sí, José Antonio, dime.
Sí. Nada, que está todo el mundo invitado este viernes a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Ciencias en el campus Miguel Delibes, uh-huh. Investigador principal Roger Biens y Raymond Francis del laboratorio del JPL de NASA van a dar una conferencia divulgativa abierta a todo el público. Todo el mundo es bienvenido a venir a recibir de primera mano las últimas noticias de la misión y del instrumento.
A las 7 de la tarde este viernes.
Eso es. En el auditorio, en el aula magna de la Facultad de Ciencias.
Pues ahí esperemos que se llene ese auditorio. Muchísimas gracias. Un beso a los dos.
Muchas gracias, Marta. Un beso.
Muchas gracias. Un beso a los
dos. Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
¡Atención conductores! Llega a Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Vamos a seguir hablando de crecimiento personal y también, ¿por qué no?, de educación, porque eso es lo que pretende un libro, un cuento del que vamos a hablar ahora, que se llama Cromo el camaleón, el guardián de las emociones. Y es que últimamente parece ser que estamos hablando mucho de esa diversidad que podemos encontrar en nuestros niños, tanto a un lado como al otro también. Las altas capacidades es algo que está resurgiendo o surgiendo con muchísima más, yo creo que potencialidad en nuestros últimos años, y es importante hacer entender a estos niños que son personas diferentes, que no tienen por qué esconderse, hacerles entender que sus mentes son diferentes, y eso es lo que pretende pues Begoña Jiménez al haber escrito este cuento, que es desde los 0 hasta los 100 años, porque nunca yo creo que tenemos que dejar de aprender de nosotros mismos y sobre todo de aceptarnos y de conocernos. Begoña, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es un placer tenerte con nosotros para hablar de este precioso cuento, Cromo el camaleón, el guardián de las emociones, que es un pequeño animal, un camaleón que va cambiando de color según va entendiendo las emociones y los sentimientos que va percibiendo en los niños que están jugando o que se acercan a él, ¿no? Eso es lo que pretendías un poco, hacer ver esa diversidad amplísima que tenemos a día de hoy.
Sí, la verdad es que hay a veces que nos bloqueamos con el expresar qué sentimos y cómo nos sentimos y camuflamos nuestras emociones y nuestra forma de ser individual para encajar en ciertos entornos. Entonces yo creo que es muy importante que desde niños les enseñemos a que, sea cual sea su nivel de adaptación a cualquier entorno, que sepan que tienen que explicar qué es lo que sienten, porque lo que decías antes, cada vez hay niños con unas capacidades diferentes, con unas mentes más divergentes, no tan neurotípicas, y bueno, hay que enseñar desde pequeños, los pequeños no les resulta fácil explicar qué les pasa cada día, entonces yo creo que es una manera de a través de los colores del camaleón, que es un síndrome que está ya estudiado, que sepan identificar y explicar a los papás, por ejemplo, cuando están leyendo un cuento o cuando están acabando el día, el que digan cómo se han sentido, si se han sentido cómodos, si están tristes por algo, enfadados, si alguien en el cole les ha podido decir algo que les haya hecho sentir mal. Hay a veces que te puedes esconder en esa emoción y no sepas explicarlo. Yo creo que es importante que ya desde pequeños contemos ¿qué sentimos?
Por supuesto que sí. Es una herramienta realmente lo que les estás dando y estás consiguiendo con este cuento que escribiste, además también con un motivo, porque tú empezaste a entender también que tu mente era, bueno, pues divergente, que no era neurotípica, como nos estás explicando, y que te hubiera encantado, entiendo, a ti de pequeñita también tener un cuento como este, ¿no?
Sí, porque tarda mucho en entender ahí a veces que por qué tenía esos bloqueos personales, emocionales, y que hay a veces que no sabes decir que no a las cosas y te dejas llevar por la corriente, por la sociedad, por el entorno, y cuando llegas a ese bloqueo tal que te limita tanto de ser quien eres, aprendes a tener ese crecimiento personal y bueno, yo creo que es primordial que desde pequeños alguien sepa escucharnos y sepa entender qué nos pasa. Antes no era tan normal. Yo a mí desde pequeña siempre me habían diagnosticado dislexia, pero bueno, yo creo que eso, con mi forma de ser muy creativa, que cada vez mi mente está haciendo un montón de cosas a la vez, yo creo que ahí es cuando empecé a decir, bueno, a ver qué me pasa, por qué no sé parar mi mente, por qué... Entonces, bueno, ahí aprendí, aparte de que he estado yendo a terapia, y fue la que me generó la oportunidad de hacer un taller con niños ya con capacidades y surgió el hacer este relato. Y luego, bueno, pues ha surgido de que lo he extendido con el cuento y está gustando mucho a niños y a mayores, lo que has dicho antes.
Claro, porque has dado esa pincelada, ¿no?, de que todo esto surgió por una actividad que te, bueno, pues se insinuaron que podías hacer con niños desde la Universidad de Valladolid, si no me equivoco, para que entendieran ellos de altas capacidades también, pues todo lo que estaban viviendo, todo lo que podían llegar a sufrir o a sentir en sus cuerpos, mejor dicho, y de ahí gustó tanto todo ese relato que llevaste a cabo, esas actividades que hiciste con ellos, que lo has ampliado a este cuento y que también tienen esas fichas después para que ellos entiendan, ¿no?, y puedan explayarse mucho más de leer un cuento, todo lo que puedan explorar.
Exacto,
con sus cuerpos.
He puesto en la parte trasera del libro la parte didáctica, que identifica los colores del camaleón con lo que significa cada una, unas fichas para colorear, que cada niño lo puede colorear del color con el que se identifique, y luego el poder hablar directamente con el propio camaleón a través del correo electrónico y poder yo contestar y cómo facilitar a sus papás o a esos niños el cómo ayudarles a que se vayan sintiendo mejor. Porque por empatía, como lo he vivido, pues creo que puedo ayudar a gente.
Claro, es que va mucho más allá que haber escrito un cuento o poder transmitir todo esa, bueno, pues conocimientos que tienes a día de hoy, sino que te estás implicando de manera personal y con esa empatía que sé que tienes y que nos estás transmitiendo hoy, Begoña, a toda la gente que puede llegar a sufrir algo como lo que tú sufriste, ¿no? Es algo también personal.
Sí. Y luego, sobre todo, que hoy en día, ya desde pequeños, a niños que a lo mejor no saben adaptarse, les damos un dispositivo, un teléfono, una tablet, y me llena de alegría cuando recibo fotos de gente, de niños que ya tienen el libro y te mandan la foto de que hay niños que se tumban a leer mi cuento. Y es una manera de pues eso, de que no estén tan solo con la tecnología, que la creatividad, la imaginación y la lectura...
Hay que fomentarla.
Sí, les vaya transmitiendo ya con los colores del libro, que tiene unos colores muy vivos, los personajes, cómo hace crear unas aventuras diferentes, y que les ayude eso, a que ellos mismos pueden crear sus propias aventuras.
Yo creo que también lo que comentabas de lo de los dispositivos es muchas veces también por la desinformación o la manera en la que los padres no saben cómo tratar a los niños que son tan enérgicos, que tienen tantísima creatividad y la única manera, entiéndeme, de pararles o de apagarles es intentando hacer que su mente no piense con este tipo de dispositivos, ¿no? Y ahí es donde también entras tú.
Sí, porque es que me he dado cuenta y yo creo que ya te digo que es muy bonito que eso no se pierda, el leer en papel, leer en libros y que los niños capten información desde otros medios, no solo la tecnología.
Pues Cromo, el guardián de las emociones, con ese camaleón es con lo que Begoña Jiménez quiere ayudar a todos los niños, papás, adultos que quieran crecer personalmente, que quieran entender qué les pasa emocionalmente y que lo van a saber hacer con estas aventuras que corre este camaleón y que nos va también a saber perfectamente diferenciar a través de colores pues todo lo que nos pasa para expresarnos. Begoña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darme voz y espacio para contar a gente como pueden manejar las emociones.
Muchísimas gracias.
Gracias.
En Reformas e Interiorismo J. Pedrero sabemos lo importante que es para ti tu espacio. Por eso te presentamos Espacios de Vida. Poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo, así tu día a día será más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero en Juan de Juni 10.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Querido diario, el musical. Sábado 21 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com. Empresa Cabero Edificaciones.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
Eilo Motor, concesionario oficial Nissan en Valladolid y provincia. Venta de vehículos nuevos y de ocasión, taller y carrocería con los mejores profesionales y un asesoramiento personalizado. También accesorios y recambios. Ven a Eilo Motor, concesionario oficial Nissan en Valladolid. Más de 20 años de experiencia ayudándote en todo lo que necesites. Eilo Motor, en Avenida de Gijón 92.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Seguimos poniéndonos al día, por supuesto, de todo lo que hacen posible y todo lo que consigue nuestra Policía Municipal en Valladolid con actos tan importantes como el que estamos viviendo esta semana, la Semana de la Movilidad, en la que además también el domingo tienen un día importante para mostrar todo lo que hace posible la Policía Municipal, que hoy nos va a explicar el inspector jefe Ignacio Ayuso. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Una semana importante la que estamos viviendo en Valladolid, donde por supuesto también toda la ciudadanía requiere de esos servicios de la Policía Municipal, que estáis volcados con una semana así.
Pues sí, por supuesto. Ya sabes que especialmente lo nuestro es la movilidad, a lo que nos dedicamos, y entonces, pues nos importa mucho. Y bueno, estas iniciativas que se hacen desde no solo a nivel nacional ni local, sino que esto es a nivel europeo, y bueno, pues nos parece muy bien. El día 22 de septiembre, Día de la Movilidad, que este año además coincide en domingo, que bueno, pues como bien habéis anunciado y se dijo ayer en la rueda de prensa, se va a cortar el tráfico en toda la, en todo lo que bueno venimos llamando la almendra, ¿no?, la parte central de, sí, de la ciudad, para que los ciudadanos podamos disfrutar de las calles sin coches. ¿Verdad qué bonito es cuando vemos esas fotos de principios del siglo XX en las que la gente andaba por la calle Miguel Iscar, por la Plaza Zorrilla, y como mucho había un carro, ¿no?, con uno tirando por unos caballos? Y ahora pues la verdad que el espacio para el peatón pues ha quedado muy limitado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estas iniciativas que recuperan un poco el espacio. Y bueno, más actividades hay. Sabes que este año como novedad también la avenida de Segovia, entre la Plaza del Carmen y el Paso Farrecho, se va a cortar, se va a quitar todos los vehículos estacionados, y ahí se van a hacer diversas actividades, conciertos desde el sábado por la tarde hasta el domingo a las 10 de la noche. Sí. Estará cortado en todo mañana, tarde y noche. Uh-huh. Y luego nosotros también en la Plaza Portugalete, pues con una exhibición de medios que tendremos allí y el Parque Infantil de Tráfico, estaremos pues para atender a todos, especialmente a los niños, que son los que mejor reciben estas iniciativas, ¿no? Pero estamos para todos y para atender a todos los ciudadanos y dar consejos y por supuesto, resolver las dudas que puedan tener.
Por supuesto que sí, ahí siempre está nuestra Policía Municipal, que además, ya que te tenemos con nosotros, Ignacio, me gustaría daros la enhorabuena y felicitar a todos los agentes por el trabajo que aquí nos habéis demostrado durante temporada tras temporada que lleváis a cabo y que celebráis en el Día de la Policía Municipal, que tuvo lugar este sábado en el Teatro Calderón, donde se juntó todos los agentes, pero también autoridades y medios de comunicación para vivirlo con vosotros, ¿no? 25 años, además, de esta profesión, homenajeando a sus policías nacionales.
Bien, hemos homenajeado al Cuerpo Nacional de Policía, pues no a otro. Dice, tú también eres, lo sabes, ya los ciudadanos, que eres Guardia Urbana de Honor, pues la colaboración que tienes con nosotros. Entonces, bueno, pues ese distintivo este año, perdón, esa distinción, este año uno de los destacados fue el Cuerpo Nacional de Policía por sus 200 años. Bueno, también hubo personal de la Junta, de limpieza, hubo también de la Guardia Civil, del Ejército, pero bueno, podemos destacar eso y los condecorados de nuestros compañeros, pues por acciones relevantes como ese, un rescate en el río, un atraco con armas, la detención de unos jóvenes que habían dado machetazos a otro, entrar en una casa para rescatar a una persona durante un incendio con riesgo de vida. Bueno, y luego también a otros compañeros simplemente por su trayectoria profesional, que a veces no es que están en ese momento, pero hacen muchas cosas importantes a lo largo del día que hacen más fácil la vida de los ciudadanos.
Por supuesto.
Hoy, mira,
sí.
Precisamente hoy estoy, te he tenido que atender por teléfono porque estoy en el Tribunal de las Oposiciones. Tenemos casi 1,000 opositores a la oposición conjunta de la Junta de Castilla y León. Entre hoy, mañana y pasado estamos aquí en las pistas de Renedo. Bueno, creo que mañana han invitado a la prensa para que podáis verlo, pero aquí estamos pues con la ilusión que tienen, pues que estamos viendo de esta gente joven y no tan joven, que ya cada vez nos entra gente más mayor, pero que están luchando por una plaza en un municipio de la Comunidad de Castilla y León.
Pues de verdad que, como siempre, os agradecemos muchísimo todo lo que hacéis, ese futuro también que tienen por delante todos esos policías que se están presentando y que de tu mano están hoy en esas oposiciones, y que seguiremos aquí contando todo lo que ayudáis a que nuestra ciudad sea una ciudad mucho más segura, mucho más sostenible y sobre todo también con esa movilidad de la que esta semana estamos celebrando nuestra Semana Grande. Gracias, un beso muy fuerte, Ignacio.
Muchas gracias, Marta.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y queremos hablar también de aspectos legales, hoy haciéndole nosotros una pregunta a nuestro querido abogado Jesús Asenjo. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Sé que va a ser compleja, pero yo sé que nos vas a ayudar a todos los oyentes a entender por qué el Tribunal Constitucional ha decidido dejar en suspenso esa tramitación de los recursos presentados entre muchas comunidades, 16, una de ellas Castilla y León, para acabar con esa ley de amnistía. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, Marta, esta pregunta es de nota, ¿eh? Esta ya es para ya que me des cum laude, ¿eh? Si la respondo bien, ya es para retirarme y jubilarme, pero bueno. Bueno, bromas aparte, Marta, vamos a ver, mira, te comento, voy a intentar explicarlo de la mejor manera, de la manera más sencillita. Bueno, a ver, el Tribunal Constitucional, en lo que deja en suspenso la tramitación de los recursos de inconstitucionalidad de las 16 comunidades autónomas, si no recuerdo mal, 15 son del Partido Popular y una del Partido
Eso
Socialista,
es. Uh-huh.
Si no recuerdo mal, es de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, correcto. Porque en este caso, el Tribunal Constitucional lo que hace es, ha solicitado, dentro del propio Tribunal Constitucional, la realización de un informe para determinar la admisión o rechazo de estos recursos. Es decir, en este caso creo que ha sido la magistrada Laura Díez la encargada pues de elaborar un informe para pues eso, determinar si se pueden admitir o inadmitir en este caso estos recursos. A ver, para nuestros oyentes, ya sabéis que yo en el primer programa que hice con vosotros hace ya 2 años dije, este no es un programa para juristas,
sí.
¿Vale? Para otros gremios, a ver, para que nos entiendan otros gremios. ¿Qué significa admitir o rechazar en este caso el recurso? Admitir o rechazar no significa que la ley se diga que es constitucional o inconstitucional, no, es un paso anterior, es decir, si ese recurso, en este caso, pasa el filtro para entrar dentro del Tribunal Constitucional para que a su vez sea resuelto de una manera u otra. Es decir, es un primer filtro para ver si el Tribunal Constitucional, y perdónenme por la expresión, coge o no coge los recursos,
ajá,
¿vale? Es decir, eso que se analiza, por lo que está en suspenso ahora mismo esos recursos, la tramitación de esos recursos, y por qué se ha elaborado este informe. Como he dicho antes, la magistrada Laura Díez va a encargar pues a su equipo de letrados, adscritos y demás, pues la elaboración de un informe para que el Tribunal Constitucional se pronuncie en el aspecto de vamos a acoger estos recursos para analizar posteriormente si son constitucionales o inconstitucionales, ¿vale? O directamente los rechazamos, es decir, sin entrar a valorar eso, ¿vale? Es como decir, vamos a ver si pasamos el primer filtro o no, es decir, si cogemos o no cogemos esos recursos.
Ya.
Vale. Aquí está lo complejo. ¿Qué se va a analizar en ese informe? Aquí es lo que se va a analizar, es si afecta esos recursos que han interpuesto las comunidades autónomas al ámbito de competencias de cada comunidad. Es decir, si afecta al ámbito de competencias, esas competencias que tienen las comunidades autónomas, es decir, que si le afecta o no, es para lo que han pedido este informe. A ver, Marta, sabes que nosotros, pues bueno, hemos tenido alguna vez en el programa a personas, a juristas que han tenido vínculo, ¿no?, con el Tribunal Constitucional.
Sí.
Bueno, yo he consultado en estas últimas horas y bueno, a mí por lo que me cuentan y por lo que evidentemente he visto y algo tengo conocimiento, no tanto, pero bueno, por eso he consultado, al parecer la jurisprudencia doctrinal del Tribunal Constitucional, cuando se refiere a hacer interpretaciones, en este caso, del interés de una comunidad autónoma, a ver, existe una interpretación muy amplia del interés de una comunidad autónoma en cuanto a, se refiere a una ley estatal.
Claro.
¿Qué significa esto? Que normalmente se suele admitir a trámite. Uh-huh. Es lo que quiero trasladar a los oyentes. Es decir, cuando hay un interés amplísimo sobre una interpretación que quiere tener una comunidad autónoma sobre una ley estatal, según la doctrina o jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hasta ahora, bueno, hay una amplísima acogida, para que la gente lo entienda, es decir, como una amplísima acogida para poder tramitar ese recurso. Es decir, que va a coger el Tribunal Constitucional y dice, sí, venga, lo admitimos a trámite, lo metemos dentro del tribunal y ahora vamos a pasar a, pues eso, al estudio para resolver si es constitucional o inconstitucional. Entonces, bueno, eso es lo que a mí también me trasladan, ¿vale? Porque hay que analizar todo en su contexto, ¿vale? Se encarga este informe, pero también hay que tener en cuenta que normalmente el Tribunal Constitucional, en sentido amplísimo, suele acoger, es decir,
sí, que lo admite,
trámite, uh-huh, estos recursos. Yo no quiero entrar aquí ya en discutir o tal. Yo he consultado todo, ¿eh? También, igual que han pedido el informe, también me he molestado y con estas cuestiones. Y además hay que tener una cosa muy clara. Y rompo una lanza a favor de mis compañeros juristas. Evidentemente, yo soy un humilde jurista. En cuanto a los juristas que trabajan para las comunidades autónomas, los consejos consultivos, hay grandísimos juristas y, bueno, entiendo que creo que hacen también muy bien su trabajo. Y ya,
claro,
por terminar,
sí.
Marta, ¿no te dejas un minutillo?
Sí, claro.
Vale, simplemente, de cara a nuestros oyentes, hay que decir hay para la terminología jurídica, es decir, para lo que está pasando, los oyentes tienen que entender que la ley no queda en suspenso, ojo, sino
claro,
lo que queda en suspenso son los procedimientos judiciales. La ley está en vigor. Otra cosa es que el procedimiento judicial queda en suspenso porque el juez que tiene que aplicar esa ley lo que hace es, oye, como yo quiero aplicarla con todas las garantías y ahora hay interpuestos recursos frente al Tribunal Constitucional que se va a pronunciar sobre si es constitucional o no, ¿qué hago? Suspendo el procedimiento, lo paro y hasta que no resuelva, pues oiga, para hacerlo con todas las garantías, pues ¿qué hago? Me quedo quieto. Ojo, no impide para que haya jueces que, bueno, pues que quieran aplicar ya esa ley, para bien o para mal, y ahí se quede. Con el riesgo de que, bueno, que si al final esa ley, por lo que sea, no se va a poder aplicar porque vamos a suponer que puede ser inconstitucional, pues bueno, quedaría nulo, ¿no?, todo eso practicado o resuelto por ese juez en ese momento. Lo normal, que quede todo en suspenso hasta que se pronuncie, en este caso, sobre la constitucionalidad o no, igual que en otro ámbito de la ley de amnistía, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Uh-huh.
Entonces, la ley no queda en suspenso, quedan los procedimientos judiciales abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un dato que creo que los oyentes que
tengan muy claro,
Marta.
Claro que sí. Pues veremos a ver qué es lo que sucede. Siempre con temas judiciales tenemos que tener paciencia, pero estamos todos pendientes de saber qué es lo que pasa al final con estos recursos, con todas las alegaciones y con todo lo que están intentando impedir las comunidades que sí que se están viendo afectadas por esa ley de amnistía que, como nos está explicando muy bien Jesús, sigue hacia adelante. Así que gracias, Jesús. Un beso muy fuerte.
Espero, profe, que haya aprobado el examen.
Un lado tienes ya. Un beso.
Muchas gracias. Un beso. Hasta luego.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Más de 1 millón de personas ya lo han vivido. Domingo 20 de octubre en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Entradas a la venta en la web y taquilla de Auditorio Miguel Delibes.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Y por supuesto tenemos que continuar escuchando esta reflexión y opinión de nuestro gran amigo Alberto Llaneza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Continuamos una temporada más sabiendo lo que opinas y sobre todo también dejándonos ahí con esa pequeña reflexión a todos nuestros oyentes. Hoy, ¿de qué nos quieres hablar, Alberto?
Vamos a ver, mira, las nuevas tecnologías, fantásticas e imprescindibles para el desarrollo y mejor funcionamiento de la sociedad, han hecho que surjan una serie de personajes, no pocos, que tienen su campo de acción en cualquier tertulia o conversación de barra de bar. Individuos atrevidos, por no decir ignorantes, que saben todo de todo gracias al móvil y a su Wikipedia y que son capaces de discutir y llevar la contraria sobre el dato más técnico al máximo experto en esa materia. Estos personajes convierten con su actitud una conversación relajada y amistosa donde cada uno da su opinión y aporta unos datos más o menos exactos en una situación tensa. Es típico que uno hable de la distancia que hay entre una ciudad y otra, Valladolid y Madrid, por poner un ejemplo, y de una cifra genérica, 200 kilómetros. Pues bien, inmediatamente salta el individuo, previa consulta a su Wikipedia, repito, no llevas razón, aquí exactamente hay 197,5, ¿vale? Son tan simples que no se dan cuenta que con ese comportamiento, que no tiene otra finalidad que hacer quedar mal al interlocutor, están demostrando su absoluta ignorancia. Y dicho esto, me parece que me imagino lo difícil que se lo estamos poniendo a los maestros y profesores al impartir sus clases en las aulas. Y viene a cuenta con la incorporación y el nuevo curso académico. La profesión de enseñar no está valorada en su justa medida. No. Económicamente, hoy no se puede decir aquello de que pasas más hambre que un maestro escuela, pero sus honorarios no están equiparados a los de las nuevas tecnologías. Y no les cuento los que ejercen su docencia en la enseñanza concertada. Pero tampoco tienen la consideración social que se merece, siendo elementos trascendentales en la formación y desarrollo de la sociedad y sobre todo de nuestros hijos. Así que, ¿qué lo vamos a hacer, Marta? Tenemos que seguir por ese camino a ver si les ayudamos a los docentes.
Pues a ver si les echamos una mano entre todos, porque como bien dices, es una profesión que no está bien pagada lo suficiente por todo lo que hacen. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento ya de coger ese papel y boli y apuntar la receta que nos trae hoy Mercedes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Pues encantadísima de charlar contigo un martes más para que nos cuentes qué nos has traído en este último martes del verano.
Pues en este último martes nos vamos a hacer un pisto un poquito diferente,
oh, qué rico.
Y como siempre, sin manchar y con los ingredientes que haya por casa, pero hoy un poco más especiales, un poco ya de temporada, lo vamos a hacer con calabaza, que estamos en plena temporada, entonces pues nos va a venir como muy bien ya para ir entonando el otoño.
Claro que sí, pues ¿qué hacemos?
Pues mira, vamos a coger 3 dientitos de ajo, un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y vamos a poner en un bol el que queramos hacer de todas las cantidades, dependiendo los que vayamos a comer en casa o si queremos para que sobre, pues en el bol que queramos vamos a poner un bol de cebolla picadita, un bol, la misma medida, de pimiento rojo y verde, en la misma medida de berenjena pelada y picadita, todo lo vamos a picar a dados como si fuera del parchís, más o
vale.
menos, para que se nos haga bien y sean todos los trocitos muy parejos. La calabaza también, toda peladita, toda picada, también a daditos, otro bol también de tomate natural en daditos y también vamos a poner un par de cucharaditas de tomate frito, un poco para darle un poco de colorete y de subido de tono, ¿vale?
Vale.
Vamos a tener también machacados unos cominos Lo vamos a poner con sal y yo a última hora le pongo un chorrete de vinagre, pues porque me gusta subirle un poco la intensidad y darle una chispa de alegría, ¿vale? Al pisto. Pero bueno, procedemos. Una cazuela, una sartén grande, un recipiente grande. El aceite de oliva la ponemos que esté calentito. Ponemos primero los ajos, que se doren un pelín. Y ya a continuación vamos echando la cebolla. Le damos unas cuantas vueltas, rehogamos un poquito bien para que baje un poco la intensidad de si está un poquito así, que tiene que estar un poquito transparente. Ya le añadimos los pimientos, haremos igualmente, vamos a ir haciendo incorporando, ¿vale? Y luego vamos añadiendo todo, los pimientos, la berenjena, la calabaza, y cuando ya esté más o menos todo pochadito, lo último que vamos a echar es el tomate, porque lo aporta agua, entonces le baja lo que es el chuc-chuc de freír, ¿vale? De hacer un sofrito.
Vale.
Lo rectificamos de sal, lo echamos los cominos machacados, y por último, ese tomate frito que digo yo para unificar colores y estar así muy rico, y el que quiera un chorrito de vinagre bien, y el que no, pues ya le tendríamos. A esto le ponemos, imagina que tienes unos huevos cocidos en casa, pues acompañas, que no, hacemos unos huevos fritos, y en este caso les vamos a poner un poquito de pimentón por encima, lo servimos a un plato, y bueno, comida, cena, merienda, tenemos ahí para llevar a tuppers para el trabajo o para, o la madre, que ahora repartimos muchos tuppers,
claro,
a los hijos, que parece que se han ido de casa, pero nunca se van porque van con el tupper y vuelven sin ellos, también he de decir, ¿eh?
Claro que sí, disfrutando de todo lo que les hacen las mamás, este pisto original, como siempre, que nos ha traído Mercedes, y me encantan esos trucos, además, también, que nos das para poder hacer bien, en este caso, este pisto con ese tomate añadido al final, para que no nos ague esta receta riquísima que nos has traído hoy. Mercedes, un beso muy fuerte.
Vale, pues muchas gracias, Marta. Hasta el próximo día.
Me cansé de oír mi nombre. Tripas, la decepción, vino una tormenta que se llevó la ilusión, de golpe cayó mi suerte. Tanto ruido cambia la dirección, llega el ego, la envidia y nos parten dos. Desde entonces sé que esto no vuelve. Yo tuve una...
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sé que hay muchas veces que vemos la inteligencia artificial como ese desafío para muchas generaciones e incluso para muchos trabajos, pero es sin duda también un gran aliado si sabemos utilizarlo bien en campos como la investigación, en la medicina o también para el envejecimiento. Vamos a charlar con la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con María Blasco, que hoy se encuentra en Valladolid precisamente hablando de ello debido a esos actos de celebración del 170 aniversario del Norte de Castilla. María Blasco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para hablar de todo lo que se puede llegar a avanzar y sobre todo de qué manera puede impactar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el campo como el suyo, en el de la oncología y la investigación contra el cáncer. No hay que tenerle miedo, ¿no?, a todas estas nuevas tecnologías y estos avances que podemos, de alguna manera, ayudarnos para mejorar.
Bueno, como todas las tecnologías tienen... nuevas, tienen cosas muy buenas, ¿no? Un potencial muy grande, desde luego en el campo de la investigación lo está teniendo, son herramientas estupendas para avanzar más rápido en la investigación y también pues tienen sus posibles lados malos, y eso es algo que también pues se controla a través de la regulación, ¿no? En el caso de la investigación, pues sobre todo son cosas buenas. Pues porque nos permiten, por ejemplo, por poner un ejemplo, a la hora de diseñar fármacos contra el cáncer u otras enfermedades, pues permiten acelerar muchísimo la investigación, ¿no?
o a la hora de buscar cuáles serían los tratamientos más adecuados para el tumor de cada paciente, pues la inteligencia artificial pues es de gran ayuda, ¿no?
Eso ya está siendo una realidad, María. No estamos hablando de algo que pueda llegar a ser en el futuro, sino que sí que es cierto que la inteligencia artificial ya está revolucionando la investigación, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. En el CNIO utilizamos algoritmos de inteligencia artificial generativa pues desde hace ya algún año, ¿no? Hay un programa paradigmático que se llama AlphaFold, ¿no? Que permite pues estimar cuál es la estructura, ¿no? De casi todas las proteínas de la Tierra, ¿no? De todas las especies de la Tierra, y eso acelera muchísimo pues a la hora de buscar fármacos que puedan bloquear estas proteínas, que pueden ser proteínas del cáncer o proteínas importantes en otras enfermedades, ¿no? O la interacción entre ellas, o como digo también el poder saber, ¿no? De las cosas que hay alteradas en un tumor, pues cuáles serían las que tendríamos que atacar, ¿no? Para ser eficientes, ¿no? En el tratamiento. Todo esto se utiliza diariamente, y además en el CNIO pues nuestra apuesta futura precisamente tiene que ver con inteligencia artificial y cáncer, ¿no? Por todo el beneficio que tiene esto en acelerar la investigación.
Uh-huh. Nos hablabas de beneficios porque se pueden mejorar en tratamientos específicos para cada tumor, se puede acelerar mucho esa investigación que duraría años. Sobre todo yo creo que lo que nos va a ayudar esta inteligencia artificial y las nuevas tecnologías es acortar tiempos, ¿no? De lo que antes sin ellos seguramente llegaríamos al mismo punto, pero durante muchos más años.
Sí, 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 desde luego acortan tiempos y bueno, también ayudan a nuevos descubrimientos.
Uh-huh. ¿Cómo cuáles? ¿Qué podríamos investigar? O a lo mejor también, ¿qué información nos podría dar la inteligencia artificial sobre el envejecimiento a nivel celular, que es seguramente el origen de la mayor parte de las enfermedades que acaban por matar a todas las personas? ¿Eso también nos ayudaría a entender mucho mejor, a conocer y a profundizar en ese aspecto, a mejorar y alargar a lo mejor también bueno, pues nuestra vida, nuestros años de vida?
El envejecimiento se produce en todas nuestras células, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y conforme nuestros tejidos se tienen que regenerar, ¿no? Después de estar expuestos pues a los daños, ¿no? A los que estamos expuestos diariamente. Y este envejecimiento está en el origen de la mayor parte de las enfermedades que nos matan, incluido el cáncer. Por lo tanto, lo mismo que he dicho que aplicaba al cáncer, que es la enfermedad del envejecimiento, sobre todo los tumores cánceres adultos, ¿no? Aplica también para otras enfermedades del envejecimiento, ¿no? Todo la ayuda de la inteligencia artificial, pues en entender qué factores son los importantes, ¿no? Y poder diseñar nuevas terapias, todo esto, pues la inteligencia artificial tiene un papel importante.
Uh-huh. Entiendo que estas son las mayores conclusiones a las que habéis llegado hoy en ese encuentro que se está celebrando aquí en el Auditorio Miguel Delibes, en esa celebración del 170 aniversario del Norte de Castilla, pero no sé si ha llamado mucho más la atención también a todos los oyentes que hayan ido a escucharla, María, bueno, pues todo lo que nos estás explicando, la manera en la que se está acercando también la medicina, la investigación oncológica a la inteligencia artificial, o cuáles son esas conclusiones a las que se ha podido llegar.
Bueno, desde luego por mi parte la conclusión es clara, que hay un beneficio claro del uso de herramientas de inteligencia artificial para acelerar la investigación, ¿no? En cáncer y en todas las otras enfermedades, ¿no? Que todavía quedan por resolver, ¿no? Y entre las cosas quizá que han sido más novedosas ha sido lo de los programas para predicción de la estructura de proteínas que mencionaba antes.
Uh-huh. El AlphaFold, ¿verdad? Algo así, el AlphaFold. Pues de verdad que me parece muy interesante todo lo que se puede llegar a descubrir con mundos desconocidos, al que decía yo al principio, tenemos muchas veces miedo o nos supone un desafío, pero que en otros campos puede ser nuestro mejor aliado y avanzar muchísimo, y eso es lo que hoy se ha tratado en ese diálogo Encuentro con el Futuro al que nos ha acercado María Blasco. Muchísimas gracias, María, un beso muy fuerte.
Gracias, un beso, chao.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay muchos cars.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Me voy pa'l campo. Nueva tienda Mi Al Campo en Valladolid, de lunes a domingo de 6 a 12. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 6 a 12 en calle Canterac 7. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Atención conductores, llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251061.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado, en sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983 35 40 90 o en frailuis.com.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Querido diario, El Musical, sábado 21 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo, para desearos que seáis buenos, pero sobre todo, que seáis muy felices.
Sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll.